Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
Por 970 Universal.
Son las 8 y 35 de la mañana y es un placer saludar una vez más en Punto de Encuentro al doctor Jorge Chediak, secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y expresidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo le va, Chediak? Buen día.
Muy bien, gracias. Buenos días. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Buen día.
Placer saludarlo. Buen día. ¿Cuándo empieza a funcionar la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos?
En principio y formalmente el primero de enero del año que viene, del 2023, entraría en vigencia la rendición de cuentas y el acuerdo previo que existía con el señor fiscal de Cortes que en el primer trimestre estuviera operativa la nueva Fiscalía Especializada en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Existe la posibilidad, incluso se ha manejado en las últimas semanas, de poder adelantar quizás algunas semanas la implementación práctica a los efectos de que esta nueva herramienta a la cual el gobierno, la Fiscalía, Presidencia, SENACLAF y el Ministerio del Interior estamos apostando, esté operativa a la brevedad.
Van a designar al final un fiscal titular, dos adjuntos y unos cuatro técnicos aproximadamente.
Creo que algún técnico menos.
Menos.
Si hablamos.
¿Porque no había presupuesto?
Usted sabe que Uruguay padece de acotamiento presupuestal desde siempre y gobierne quien gobierne. En principio está asegurada la integración de un contador a la Fiscalía Especializada y desde la SENACLAF probablemente al menos dos técnicos, un abogado y un contador vamos a incorporar vía pase en comisión para lo que habíamos llamado la unidad técnica de apoyo a la Fiscalía Especializada.
Eso es lo que se sacrifica, porque usted había dicho que se necesitaban cuatro técnicos y la pregunta que iba a hacer yo es, a falta de dinero, ¿qué técnico se sacrifica?
Bueno, en principio trataremos de no sacrificar.
Pero necesitan un pase en comisión.
Si bien no van a estar presupuestalmente en la Fiscalía y tampoco presupuestalmente en la SENACLAF, seguiremos utilizando el viejo recurso de los pases en comisión desde algún otro organismo y sí tendremos la apoyatura técnica que la Fiscalía requiere.
Chediak, ¿en cuánto colabora este traspaso de dinero, ya que estamos hablando de los fondos que hizo la Junta Nacional de Drogas Aduanas para mejorar el escaneo en los puertos, que es lo que nos está dejando un poco mal parados a nivel internacional cuando pasan esos cargamentos enormes de droga?
Bueno, usted pone realmente el acento en lo importante. Primero, señalar que la propia actividad delictiva termina financiando como en muchos otros países, los mecanismos de prevención. El Fondo de Bienes Decomisados entendió perfectamente adecuado, viable y justo la solicitud de la Dirección Nacional de Aduanas para pasar del fondo 3 millones de dólares a la aduana vía el Ministerio de Economía a los efectos de que tengamos multiplicada la capacidad de escaneo. Hoy, ustedes recuerdan, lo han informado, habría un solo escáner operativo. Sí. La aspiración es al menos tener tres. Y la Dirección Nacional de Aduanas modificó la intención inicial, que era adquirir los
Sí, nos
los
decía el sindicato del otro día que se volcaron o decidieron reparar el que existe. Y no adquirir uno nuevo.
Vos decís el roto, el que se cayó y se golpeó. Ahí va.
Se va a hacer el mantenimiento del que existe y se va a hacer una licitación no para adquirir escáneres adicionales por estos temas de mantenimiento que ustedes señalan, sino para que se brinde el servicio, que una empresa propietaria de los escáneres los arriende al Estado uruguayo y se encargue de mantener los operativos, es decir, brinde el servicio de mantenimiento para asegurarnos que los que tengamos estén operativos.
El fiscal de corte, Juan Gómez, es partidario de que el designado para la fiscalía antilavado sea Enrique Rodríguez. ¿Usted comparte esto?
Usted sabe que hemos tratado de respetar la voluntad y la reserva planteada por el señor fiscal de corte, y por supuesto es resorte constitucional y legal exclusivo del señor fiscal de corte y procurador general de la Nación la designación del candidato, y por lo que él nos ha planteado, ha buscado el candidato con perfil más adecuado, con experiencia en estos, con experiencia como fiscal, con experiencia en estos temas e incluso con formación, habiendo concurrido a eventos de GAFILAT, del Grupo de Acción Financiera Latinoamericano, que es el organismo que nos supervisa en todo el tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es decir, alguien que tenga ya idoneidad y especialización en esta temática.
Che, Diak, usted ha dicho que hay pocos informes de actividades sospechosas, por debajo de los 800. ¿Quiénes son los organismos públicos o las personas físicas o jurídicas que son las que tienen que dar estos informes que no están dando?
Bueno, los reportes se dividen en dos ejes fundamentales, que es el eje financiero bancario, que lo supervisa el Banco Central, son los bancos y todo tipo de instituciones de intermediación financiera, que son el entorno de unos 500. Allí es donde se realizan el 90% de los reportes de operaciones sospechosas, básicamente por la dinámica de movimiento del dinero a la jurisdicción uruguaya. Los dineros empiezan en general ingresando a través del sistema bancario. Entonces, las primeras alertas siempre saltan en el sistema financiero. El 10% restante, más o menos, varía año con año, lo deben hacer todos aquellos que son sujetos obligados de la SENACLAF, del sector no financiero, que son algo más de 13.000, 7.000 escribanos, 1.000 y algo de profesionales contadores, unos 300 estudios jurídicos y abogados que realizan determinadas actividades, todos los usuarios de las zonas francas, los casinos, las inmobiliarias, y las organizaciones sin fines de lucro, que también son varios miles, que es un poco lo que ha estado en la luz pública últimamente. Estamos hablando de partidos políticos, sindicatos, clubes deportivos, iglesias y ONGs. Esa es un poco la situación. Y había bajado un poco, simplemente alguna buena noticia, había bajado los reportes, sobre todo en el sector no financiero, durante la pandemia. Nosotros habíamos dicho que el análisis incluso de GAFILAT para la región era que la pandemia y la reducción de la actividad económica en algunos sectores iba a impactar a la baja en el número de reportes de operaciones sospechosas, y empezó a repuntar básicamente por la injerencia importante que los casinos tienen en los números de reportes de operaciones sospechosas en el sector no financiero, que pasaron de estar la mayor parte del año cerrada a estar en plena actividad, y por ende repuntaron en ese eje los reportes de operaciones sospechosas, y estamos volviendo a... Ayer estaba el informe preliminar al nivel de 2019.
Y ya que habló de clubes deportivos y hablando en términos futbolísticos, ¿van a apretar las marcas con las sociedades anónimas deportivas?
Bien, no se trata de aplicar las marcas y no tampoco interpretar que por no estar comprendidas en la norma, porque en realidad al transformarse un club deportivo, una organización sin fin de lucro que está incluida como sujeto obligado en una sociedad anónima deportiva, y por ende ya al dejar de ser sin fin de lucro, allí queda por fuera del marco legal. De todas maneras, si bien lo bueno, la buena práctica es que próximamente la ley las incorpore como sujetos obligados, de todas maneras, en sus estatutos, en general, está previsto que cumplan con las obligaciones que la normativa de prevención de lavado de activos conlleva. Pero bueno, la realidad es que hoy la SENACLAF no puede hacer la supervisión porque no tiene potestades legales, estamos manejando con la Secretaría de Deportes la futura inclusión de las mismas como sujetos obligados. Para que no se dé esta situación en donde un sujeto obligado como club deportivo muta su naturaleza jurídica y deja de ser sujeto obligado.
Jorge, además de los clubes de fútbol y de las iglesias, ¿los clubes canábicos y los vendedores de autos de alta gama están en la mira de la Secretaría Antilavado?
Estamos haciendo, muy buena pregunta, se la agradezco, estamos haciendo la nueva actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo. En la evaluación anterior, no de hace 4 años, no se consideró que era un sector, el de automóviles de alta gama, embarcaciones y aeronaves, de riesgo tal que ameritara su inclusión como sujetos obligados. Ahora, la realidad es que en la región sí lo son. En la región, todos los movimientos vinculados a vehículos de alta gama está considerada sector de riesgo y está supervisado por los organismos de prevención de lavado de activos, razón por la cual nosotros sí, seguramente cuando terminemos la evaluación y se entienda que sí es un sector de riesgo, vamos a promover la inclusión como sujetos obligados. Creemos que es también una buena práctica y la realidad ha demostrado, por ejemplo, que tiene más perfiles de riesgo que, por ejemplo, los comerciantes de arte, que sí están incluidos, pero que creo que históricamente nunca ha habido un reporte de operación sospechosa de un comerciante de arte.
¿Y qué pasa con los hoteles lujosos? ¿Están incluidos? ¿Se piensa incluirlos?
Vamos a ver cuál es el resultado de la Evaluación Nacional de Riesgo, que justamente trata de diagnosticar, de autodiagnosticar, porque básicamente la hace el propio Uruguay con todos los actores comprometidos para que nos dé un perfil actualizado de sectores de riesgo. Aquellos que se evidencien actualmente como sectores de riesgo, los iremos incluyendo.
En los que están figurando actualmente, ¿hay alguno que se considere como de mayor riesgo que los demás? ¿Algún sector?
Tradicionalmente los de riesgo son los que todos intuimos que son.
Bueno, pero los hoteles todos intuimos, Chediak, los balnearios del Uruguay, hay hoteles de gran lujo que están vacíos todo el año.
Sí, es verdad, pero básicamente lo que usted señala, en general, el sector de las inversiones inmobiliarias es uno de los sectores de mayor vulnerabilidad, de mayor riesgo, que sí, en principio, está incluido. Ustedes recuerdan que lo que hemos estado manejando, pero todavía está en pañales, es perfeccionar de alguna manera, elevando el nivel de controles en las inversiones inmobiliarias de alto porte, que conllevan riesgos propios en sí mismos.
Claro, estamos hablando de las edificios y hoteles.
De las de decenas y decenas de millones de dólares.
Y en todos estos, disculpe Jorge.
Sí, sí, adelante.
Y en todos estos sectores que hemos mencionado recién, ¿cuántas situaciones sospechosas han detectado en lo que va de este año 2022?
Bueno, nosotros no estamos en la detección de actividades sospechosas, sino en supervisar que quienes tienen que hacer los análisis de riesgo de sus clientes y el análisis de riesgo de las operaciones, y eventualmente cuando encuentran una operación o un cliente sospechoso, reportarlo, que es una denuncia administrativa ante las autoridades del Banco Central, nosotros supervisamos que ellos hagan bien su trabajo, es decir, que cumplan.
Pero a ustedes les llega, si se detecta algo sospechoso, les llega a ustedes.
A nosotros nos llega, los reportes van a la UIAF, a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, que lo que, como hay toda una obligación de reserva que se nos aplica a todos de alta reserva, ni siquiera nos señala el contenido de los reportes de operaciones sospechosas, sino meramente su existencia, ¿no? Simplemente tenemos los números. Y el destino final del contenido de aquellas operaciones que, una vez hecha por el Banco Central la inteligencia financiera, den, digamos, certezas de la posible existencia de un lavado de activos, es la denuncia ante la Fiscalía a los efectos de proseguir con las actuaciones penales que corresponda. Por eso hemos hecho hincapié en la necesidad de fortalecer la actividad de la fiscalía en ese sentido. Pero no tenemos nosotros control directo de las situaciones sospechosas puntuales denunciadas. Y por otro lado, el Banco Central también está envuelto en la misma necesidad de la reserva, y lo único que puede en su memoria anual establecer son los números, ¿no?
Chediak, y a propósito del pedido de información pública de los senadores del Frente Amplio sobre los estudios uruguayos vinculados al Lavallato, ¿qué es lo que la SENACLAF dice?
Nosotros dimos toda la información que tenemos, con alguna pequeña limitación por lo que se le señalaba la obligación de la reserva, pero dimos la información de la actuación durante la administración anterior. Recuerden ustedes que la SENACLAF como tal está operativa recién desde el año 2016, y dimos toda la información requerida por los señores senadores.
¿Y hay algún estudio jurídico? ¿Se puede conocer?
Dimos toda la información requerida por los señores senadores. La tienen, por supuesto, en su poder, y ellos harán con la información, le darán la difusión que estimen conveniente. Nosotros sí, y desde el inicio, cuando salta a la luz pública algunos fenómenos de corrupción regional, se hicieron inspecciones con resultados diversos. Algunas terminaron con sanciones, y algunas todavía están en el extenso proceso administrativo de impugnación, es decir, han sido impugnadas, y alguna todavía está al análisis del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así que digamos no hay sanción con carácter de definitivo.
No nos puede decir nombres.
Creo que tenemos dos al menos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que tendrá la última palabra en relación a si la sanción queda firme o se anula, ¿no?
¿Hay trabajo coordinado con la Secretaría de Inteligencia? ¿Cómo es la relación?
Sí, por supuesto, integramos la mesa de inteligencia del Estado, y así tenemos comunicación directa, más allá del hecho de que estamos a un piso de distancia en la Torre Ejecutiva. Tenemos muy buen relacionamiento además con el doctor Álvaro Garcés, y también ambos tenemos el mismo nivel de obligaciones de reserva que la Secretaría de Inteligencia, por lo cual también los intercambios de información son reservados y básicamente incluso acotados, porque hay escollos legales y para los intercambios de información, pero la relación es muy fluida y no hemos tenido realmente desde la conformación de la Secretaría ningún diferente.
Jorge, cuando usted asumió en 2020, dijo que la Secretaría Antilavado tendría un perfil pedagógico y de contralor y no de fiscalización y persecución. ¿Eso realmente ha funcionado? Porque uno, cuando la mira afuera, supone que en este tipo de áreas debería haber un control más asfixiante.
Como todo, ¿no? El nivel de control es debe estar ponderado. Básicamente existe un fenómeno que el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, es definido como los efectos colaterales no deseados, que es un eje de preocupación actualmente, en el sentido de que una aplicación demasiado rígida de los controles pueda terminar con un efecto que no es querido por nadie, que es, por ejemplo, limitar la actividad. Es decir, si uno ejerce un control demasiado férreo, se estarían produciendo efectos en donde determinados operadores abandonarían determinadas actividades o se perderían por los países inversiones a causa de las dificultades de los controles. Por ende, hay que tener un nivel de controles adecuados que no asfixie ninguna de las actividades controladas. Esa es un poco la idea. Y por supuesto que se sigue haciendo. Cuando uno dice perfil, no quiere decir que antes mi antecesor no hiciera pedagogía, sino que simplemente pusimos un poco más el acento en la parte pedagógica, en la parte educativa y preventiva, y no tanto en la parte represiva. Ahora, por supuesto, las fiscalizaciones se siguen haciendo y las sanciones se siguen imponiendo. Es simplemente un tema de acentuar un poco más o un poco menos.
Hace unos días tuvimos al sociólogo e investigador Gabriel Tenenbaum aquí en Universal, que presentó un libro sobre el lavado de dinero en Uruguay, las vinculaciones con los cárteles mexicanos, y él señalaba que en la dictadura fue el momento donde comenzó el lavado de dinero aquí en Uruguay. ¿Usted coincide con eso?
Vio que la determinación histórica de fenómenos delictivos es fácil, está abierta a opiniones. En la parte, de alguna manera intuitiva, todos tenemos la sensación de que nuestro principal balneario no fue desarrollándose y adquiriendo la formidable estatura que tiene hoy con simplemente capitales nacionales, sino que allí participó en gran medida el capital extranjero, y siempre que hay movimientos desde el exterior se puede dar alguna situación de que con los dineros de origen lícito vengan mezclados dineros de origen delictivo. Pero bueno, por supuesto, como todo fenómeno delictivo, es complejo analizar sus orígenes. Pero bueno, sin duda hay determinados marcos que facilitan el lavado de activos, razón por la cual ha hecho tantos esfuerzos el Uruguay para adecuarse a los estándares internacionales. En principio, lo hemos dicho, en la parte normativa estamos a rueda, estamos perfectamente alineados. De hecho, dice el doctor Alejandro Montes de Oca, quien hemos contratado como experto evaluador para supervisar nuestra evaluación nacional de riesgo, en ese eje somos el mejor de la clase. El gran tema es que en el eje de cumplimiento efectivo de los controles y regulaciones, allí no lo somos. Allí tenemos la nota menos mala en uno, pero peor que las dos superiores. Es decir, tenemos una suerte de cumplimiento estilo regular bueno o bueno regular, y en 11 calificaciones que se nos ponen en distintas recomendaciones, no deberíamos bajar ninguna, porque de bajar dos correríamos el riesgo de ingresar a una lista gris de Gafilat, así que hay que trabajar mucho para la próxima evaluación de Uruguay, que será seguramente dentro de 4 años.
Doctor Jorge Chediak, Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, gracias por este rato en Punto de Encuentro. Un abrazo.
Un abrazo, y cuando ustedes quieran, un gusto como siempre estar con ustedes.
Muchas gracias.
Que pase bien.